UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Mamá, mamá, mamá.
Por tantas mamás. Comenzamos el programa de Lactancia y Universidad. Conmigo, Anaís Ferrández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en Estadística por esta mi universidad, mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH, me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídicas, económicas y de actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará el podcast en la web fedalma.org y en nuestras redes sociales. En el programa de hoy tenemos dos entrevistas telefónicas. Una de ellas contaremos con la intervención de Esther Masó Guijarro, que es alicantina, madre de un hijo y una hija, lactante en el pasado durante 7 años y perenne lactivista. Además, es antropóloga y filósofa, profesora titular de Filosofía Moral en la Universidad de Granada. Y esperábamos que sea una muy buena práctica todo aquello que nos comenta sobre sus investigaciones para ver la multidisciplinaridad que puede conllevar la lactancia materna. La segunda entrevista tendremos a Daniel Iruela García, fotógrafo, videógrafo, creador de contenido e ilustrador. De Soria, con 20 añitos, ha sido el ganador del cartel del próximo Congreso FEDALMA. Y conoceremos sus inquietudes y su cómo es su diseño. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Todas las mamás. Comenzamos la sección de hoy con Esther Masó Guijarro, que es alicantina, madre de un hijo y una hija, lactante en el pasado durante 7 años y perenne lactivista. Además es antropóloga y filósofa, profesora titular de Filosofía Moral en la Universidad de Granada. Desde hace más de una década investiga sobre la lactancia desde perspectivas multidisciplinares, habiendo publicado numerosos trabajos sobre la cuestión en medios diversos. Buenos días, Esther.
Buenos días, Anaís. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos a ver, vamos a pasar a las preguntas lo más rapidito posible, que siempre contigo es un placer y se nos pasa el tiempo volando.
Lo mismo.
¿Por qué te interesó la lactancia en primera instancia como investigadora? Y también quería preguntarte qué hay tan grande en la lactancia para que la hayas convertido en tu línea de trabajo fundamental, cuando sabemos que en el pasado te ocupaste de cuestiones muy, muy diferentes. Cuéntanos.
Pues mira, por supuesto el interés primero nació del propio cuerpo, ¿no? Para mí se reveló como algo esencial cuando me convertí en madre hace ya unos 15 años. Fue algo esencial en mi cuerpo, pero bueno, la filósofa está siempre pensando y las cosas no son solo las cosas, sino que son también y sobre todo lo que nos decimos sobre las cosas, cómo las narramos, cómo las vivimos, cómo las interpretamos. Y todo ello implica una cognición más cultural que personal a menudo. Sobre la lactancia, en la filosofía al menos, también en la antropología, encontré hace ya 15 años una gran ausencia, un gran silencio, cuando no un mal cuento. Se contaba, se narraba un mal cuento sobre la lactancia. Para mí la lactancia se reveló desde el inicio como profunda y radicalmente feminista, pero me encontraba con discursos incluso opuestos. ¿De dónde venía esto? ¿Por qué? Los puros hechos humanos, en su estricta fenomenología, no poseen per se un signo político, no son o dejan de ser feministas o machistas por su mera expresión. son los contextos, los significados y cogniciones, a menudo de corte eminentemente simbólica, los que los apellidan, los definen y los tornan al fin esas actividades y proyectos de los que habla Simone de Beauvoir, por ejemplo, que como sabemos consideró que en parir y amamantar no había ningún proyecto, que se trataba solo de funciones fisiológicas. En esto tiene razón, hay una parte, no lo podemos negar, por supuesto, de fisiología y biología, pero considerar la lactancia como solamente esto supone un tremendo reduccionismo. Todo esto y mucho más fueron algunas de las primeras y principales cuestiones que me atraparon de la lactancia. Y al fin, en estos 15 años, y espero que vengan muchos más de pensar sobre esto, he llegado a pensar que lo que solemos reducir con una sola palabra, lactancia, a menudo por utilidad y economía lingüística, por supuesto, en realidad supone una especie de tríada de un proceso, leche-lactancia, lactivismo, un proceso que he llamado en alguna ocasión del fluido al movimiento social, de la dimensión más puramente corporal y fisiológica de la leche a la social a gran escala, lo que hoy es el lactivismo, el movimiento internacional pro lactancia.
Muchas gracias. Creo que nos has aclarado estas inquietudes tuyas. ¿Y por qué sueles insistir en que la lactancia es una realidad biocultural plural? ¿A qué te refieres con esos términos y por qué?
Pues bien, la especie humana es biocultural, es biología, es cultura, también así lo es cualquier fenómeno relativo a lo humano, corporal, cultural, de la culturaleza, si queremos, que es otro término que me gusta mucho. La lactancia, entre otras tantas cosas, es biológica, es biología, por supuesto, pero es también cultural. Es una inmensa culturas en plural, si queréis, en gran medida de mujeres, culturas silenciadas y no consideradas a lo largo de la historia, culturas subalternas frente a las cosas consideradas importantes, las cosas de hombres, que no eran de mujeres ni de criaturas, culturas que han podido escorar más a la práctica nodriza, por ejemplo, la lactancia asalariada, subrogada, donde la lactancia no era tanto algo deseado per se, de forma intrínseca, como un mal necesario, dentro de una comprensión en realidad patriarcal de la lactancia y una agencia patriarcal, o culturas, para mí, para otras feministas, como la que podríamos llamar lactivista, donde la lactancia es reclamada, vivida, vindicada, desde un paradigma novedoso por un lado y muy viejo por otro lado. Cuando decimos que la lactancia es biocultural y es plural, estamos reconociendo la necesidad de hablar de ella siempre en plural, las lactancias, y la necesidad de comprenderlas y comprendernos como especie desde ese híbrido, cada vez más inexplicable, más indiscernible, que es la parte que somos de naturaleza y la parte que somos de cultura, como ambas en realidad, antes que ser dos realidades o dos facetas separadas, nos constituyen como híbrido. Decía Ortega y Gasset que la naturaleza del ser humano es la cultura, pero decía también Nietzsche que cuanto más abstracta es la verdad que quieres transmitir, más tienes que atraer a ella, incluso a los sentidos.
También sueles enfatizar, en relación con lo anterior, la necesidad del enfoque multidisciplinar de la lactancia. ¿Puedes contarnos un poco más?
Pues sí, precisamente en la línea de lo anterior, ¿no? En tanto que la lactancia decimos que es una realidad biocultural, así igualmente hemos de echar mano del prisma más amplio posible, también en lo disciplinar, en la episteme. Es decir, se debe abordar la lactancia y comprenderla de la forma más interdisciplinar y multidisciplinar posible, ya que tan necesaria es la fisiología humana para ayudarnos a comprender desde la complejidad del fluido que llamamos leche, su cambiante composición, sus propiedades funcionales, o cómo los cuerpos y corporalidades de madre y criatura lactantes se reproducen y vinculan entre ellos, hasta, por ejemplo, acudir a la antropología para entender cómo las distintas subculturas de lactancia, como decíamos antes, han representado y reproducido la lactancia en lo social y sociológico, hasta la psicología, la política y, por supuesto, la filosofía, incluso la ética, la filosofía moral, que son ámbitos que tradicionalmente nunca se han ocupado de estas cuestiones, las han despreciado incluso, lo hizo el propio feminismo clásico, ¿no? Si puedo usar este apelativo. Pues bien, hoy la filosofía también se ocupa de la lactancia o del parto, del nacimiento, para vindicar y otorgar la tremenda relevancia ontológica y de toda índole que estas realidades ameritan para el ser humano en su conjunto.
Me encanta escucharte, de verdad. ¡Qué placer!
Gracias, igualmente.
Es que es un placer oír a alguien hablar de la lactancia así en todos estos ámbitos, fisiológico, cultural, social, filosófico. No sé, yo estoy, la verdad es que estoy muy contenta hoy escuchándote, estoy disfrutando. Pero ya tenemos que ir acabando y ya la última pregunta que te voy a hacer es ¿por qué reclamar, en tus palabras, la lactancia como un objetivo universal feminista y humanista?
Pues sí, me parece importante además remarcar todos esos términos. Yo considero imperioso que reconozcamos la lactancia como una forma muy poderosa, singular y específica de epistemología silenciada, que ha sido silenciada, de forma de hacer, saber, crear y recrear, que ha sido propia de criaturas subalternas en un mundo patriarcal, un mundo androcéntrico. Es decir, al haber sido propio de madres y criaturas, ha sido desconsiderada. Y así precisamos de ese proceso de reconocimiento fundamental, desde ese prisma. Y en esa medida, vindicar la lactancia desde la cultura lactivista que decíamos, deviene para mí un objetivo profundamente feminista. Es buena para las mujeres madres, pero también para las personas en general, para las sociedades, para cualquier criatura humana cuando nace. Por eso es humana, de forma radical y trascendental, además de materna, es maternofilial y es humana porque nos constituye incluso como especie, como esa especie híbrida que somos. Es buena para el planeta, hay una dimensión de deseabilidad ecológica, de sostenibilidad y soberanía corporal, nutricional, fundamental también en la lactancia. La lactancia, declarada ya como derecho humano desde hace años por la ONU, debería serlo realmente, como universal, feminista, humanista, porque lo humano es y se dice también en femenino universal.
Muchísimas gracias, Esther, por estas palabras, y esperamos que esto ayude a muchos universitarios, ya que este programa de radio se emite aquí en la universidad, a replantearse la lactancia en cualquier ámbito en el que estén trabajando y estudiando. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Es un placer.
Gracias, Esther Masó Guijarro. Por acompañarnos hoy, sobre todo, y por su dedicación al estudio y la visibilización de la lactancia y al gran esfuerzo por normalizar su presencia en los ámbitos científicos y académicos. Muchas gracias, Esther.
Muchísimas gracias. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Buenos días, pasamos a la sección con Daniel Iruela García, fotógrafo, videógrafo, creador de contenido e ilustrador, bachillerato en Escuela de Artes, y lo tenemos aquí hoy en el programa porque ha sido el diseñador ganador del cartel del próximo Congreso FEDALMA, el 19º Congreso, que será en Córdoba. Buenos días, Daniel.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Queríamos preguntarte ¿cómo fue el presentarte a este concurso de carteles para los congresos de lactancia materna y, sobre todo, qué edad tenías en aquel momento?
Vale. Bueno, pues este concurso en realidad me llegó gracias a mi tía, porque ella está muy metida en esto y me pasaba todos los concursos que veía, y en uno de ellos era este de lactancia. Entonces compartió conmigo las bases y me invitó a presentarme. Entonces a mí me pareció buena idea, como la mayoría de concursos que ella me enviaba, y comencé a hacer el diseño, que ahora, por suerte, es el definitivo del cartel. Y bueno, cuando lo diseñé tenía 18 años, fue hace 2 años más o menos.
Claro, es que me sorprendía cuando me pasaron tus datos, que tienes 20 años, y esto fue hace ya un par de años, Y alguien tan joven como tú que se volcará en hacer un diseño para un congreso de lactancia, cuando en esas edades a lo mejor no estamos al loro de que existe ni de que existe la lactancia materna.
Claro.
Y entonces me gustaría que nos hablaras de tu diseño. ¿Cómo te centraste en ese tema? ¿Si conocías algo sobre la lactancia? ¿Si tiene algún significado? ¿Cómo es tu cartel? Que nos lo expliques un poquito. ¿Cómo lo diseñaste?
Vale.
¿Cómo es? ¿Y lo que sentiste? ¿O por qué? ¿Qué te movió a hacer ese diseño? ¿Qué significado tiene? Cuéntanos.
Bueno, como ya te digo, me lo mandó mi tía, que además estaba ya criando sus primeros hijos, y por eso yo creo que en verdad se enteró. Y cuando yo lo vi, lo primero que hice fue meterme a la web y empecé a ver de qué trataba y a tomar referencias de algo con lo que poder inspirarme para hacer el diseño. Y de ahí empecé a dibujarlo. El diseño final es una madre que está dando el pecho a su hijo y también tomé unos colores que al final no han sido los definitivos porque no iban con la esencia de lo que quería ir representar, y ahora el cartel ha cambiado bastante en cuanto a color. Ahora son colores más rosas y violetas y la verdad que ha quedado un resultado bastante, bastante bonito. Yo quería representar nada esa esencia y conexión que tiene una madre con su hijo, y creo que eso que se ha conseguido.
Sí, sí, ese cartel, esa imagen de la madre ahí amamantando, sí que, no sé, transmite ternura, pero ya no solo por la imagen de la madre y el bebé, sino porque también hay ahí como unas hojas, o qué es lo que hay, que no
sí.
Sé, transmite como paz, calma. No sé lo que has dibujado.
Las hojas las dibujé como para transmitir también la naturalidad que hay en esa relación, y creo que encajaba muy bien con todo el concepto y por eso las puse ahí. Queda bastante orgánico el todo en conjunto.
Es que es exactamente lo que estás diciendo, lo que transmite el cartel cuando lo ves. Uh-huh. Estás ahí en un lugar placentero, natural, cómodo, y no sabes exactamente por qué. ¿Y qué colores tenía antes? Me has dejado intrigada.
Antes tenía azules y naranjas y lo cambiamos todo por completo para que encajase con la imagen que quiere dar en realidad ese alma.
Muy bien, encaja perfectamente también con el lema de este congreso. Y bueno, quería preguntarte también sobre cómo te enteraste que habías ganado, te llamaron, cuál fue tu primera impresión, qué te dijeron, cómo
vale.
Reaccionaste, qué ha pasado. Cuéntanos tu experiencia de ser el premiado.
A mí me llegó un mensaje de alguien que yo no conocía diciéndome que había ganado este concurso. Claro, habían pasado ya 2 años y fue una sorpresa absoluta. No me imaginaba que me contactaseis tan tarde para ganarlo, pero vamos, fue una ilusión muy, muy, muy grande. Y además ya no solo eso, que el equipo con el que he trabajado para hacer el diseño final, con el que hemos cambiado los colores, hemos redimensionado la imagen y hemos puesto el texto, ha sido encantador también. Una experiencia muy bonita la de terminar de maquetarlo.
¿Con quién has terminado de maquetarlo?
Trabajé con 3 chicas que están en el equipo de Fedalma.
Sí.
Y ellas sí que tenían alguna idea de diseño, pero me querían también a mí en el grupo para terminarlo todos juntos.
Muy bien, el equipo de Córdoba, de que están aquí trabajando duramente para este congreso, este próximo congreso. Y claro, efectivamente se tardó tiempo en llamarte porque justo nos pilló la pandemia.
Claro, esa fue lo que me imaginé yo.
Justo pilló la pandemia ahí y hubo ahí un lío de que este congreso, que iba a ser antes que el de Elche, luego pasó a ser después, y ya, bueno, con pandemia y todo eso no había lugar para un segundo concurso. Y lo que se hizo es que este concurso, que estaba ahí paralizado, se premiaron a dos. Uno, el Congreso de Elche premió a un cartel y el Congreso de Córdoba premió a otro cartel. Y bueno, pues ya se primero se informó al primer Congreso de Elche y ahora al segundo Congreso de Córdoba, pero que al principio iban en orden inverso. Pero bueno, el COVID este que nos ha trastocado todo, pero poquito a poco vamos retomando la normalidad y volviendo a encauzarlo todo. Y bueno, tenemos que ir finalizando y yo me quedo con la última pregunta que te quiero hacer. Es que si te has planteado si vas a venirte, si vas a inscribirte y venir al Congreso de Córdoba, que como sabrás es en octubre de 2023, y para que te conozcamos, para conocerte, para que nos conozcas y para ver tu cartel en dimensiones que creo que no te podrías imaginar cuando lo estabas diseñando.
Madre mía. Pues la verdad que aún queda tiempo para el congreso, pero me encantaría ir, y más habiendo conocido, bueno, por internet, por así decirlo, por mensaje, a parte del equipo. Y me encantaría también recoger el premio con todas vosotras. Pero de momento no lo sé del todo claro. A ver si hago un hueco y puedo coger un viaje a Córdoba en esas fechas.
Muy bien, pues era un placer tenerte con nosotras ahí en Córdoba, igual que te damos las gracias y es un placer tenerte hoy aquí en el programa. Gracias, Daniel Iruela García, de Soria. Está estudiando actualmente en Madrid y con solo 20 añitos es el premiado del cartel ganador del Congreso FEDALMA, que también animamos, esta es una radio universitaria y animamos a los universitarios a que participen en el próximo concurso de carteles, porque como veis es muy, muy enriquecedor para el estudiante también. Y bueno, y el aporte económico que lleva también, que no es... ¿Cuánto te han dicho que es?
El premio fueron 500.
O sea que estamos hablando de 500 euritos, que no vienen nada mal para un estudiante, ¿no?
No, la verdad que me han venido muy bien este año.
¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿O qué has hecho? Si te lo has gastado ya, no lo sé, ¿cómo va el tema? No,
probablemente lo invierta en material para seguir creciendo en lo que a mí me gusta.
Bueno. Pues muchísimas gracias.
Y un placer, de verdad. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Daniel. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Despedimos el programa recordándoos que podéis volver a apuntaros al congreso online y volver a revivirlo todo o verlo de nuevo si no lo habéis hecho. Con la compra del congreso online del año 2022, el congreso en Elche, el 18º congreso FEDALMA, y a la vez también os decimos que desde Reyes sabéis que tenéis a disposición las nuevas entradas para la inscripción del próximo congreso FEDALMA, que será en Córdoba. Un placer estar de nuevo en esta mi universidad trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna a estos lugares. Me despido una quincena más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de lactancia y universidad. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en este programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de vuestros audios y vídeos y textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el corazón de www.fedalma.org.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.